creo que esto se nos está yendo de las manos y no sabemos cómo pararlo, pero en fin, el doctor esté en la iglesia y cuando las autoridades sanitarias nos piden que tomemos determinadas medidas, nosotros no tenemos otra cosa que hacer, nada más que obedecer. Como decíamos, el Ayuntamiento de Málaga ha decidido aplazar la celebración del 23 Festival de Málaga debido a la incertidumbre que genera la evolución del coronavirus. Aunque las autoridades sanitarias no impiden por el momento expresamente mantenerlo, su recomendación de no viajar dificulta que la cita prevista entre el 13 y el 22 de marzo se desarrolle con normalidad. Hablaremos de este asunto porque ya hemos pedido que nos atienda al final del tramo del programa de Buenas Tardes Málaga la concejala de Cultura, Noelia Losada, para que nos aclare y nos de alguna manera nos diga, certificándonos que efectivamente se va a aplazar, y a ver si somos capaces de saber a qué fecha se va a ir. Por cierto, que tenemos otro comunicado de hace 5 minutos. Hermanas Hospitalarias Málaga aplaza el musical benéfico Jesucristo Superstar como medida preventiva frente al coronavirus. Era un musical que se iba a celebrar de forma benéfica para organizarlo para los voluntarios y trabajadores del centro. Bueno, pues esa especie de musical se va a aplazar también y no se va a celebrar en la fecha prevista. En fin, que seguimos a vueltas con el coronavirus. Vamos a una recomendación musical, hombre.
Ya no me gritan esas noches prohibidas, solo cosa que ando, mi amor.
Lo que está sonando es lo último de Iguana Tango. Ha cambiado radicalmente, sin duda, el estilo musical de este grupo. Bueno, pues regresa al panorama musical esta banda liderada por Jacobo García con este tema. Es el nuevo single, adelanto de su próximo trabajo discográfico que se llama Nada. Bueno, pues este tema, que ya está en todas las plataformas, se puede escuchar y es el nuevo sonido, como digo, de Iguana Tango, que prontito estará ya contando cómo es o cómo va a ser la gira de este año 2020. Con ese tipo de música que hemos querido comenzar hoy. Buenas tardes, Málaga, y ahora nos vamos muy cerquita de aquí, porque la calle Córdoba, en el Soho, se está preparando ya un acto que va a tener lugar a las 7 de la tarde. Te venimos hablando de esto hace ya algunas semanas, porque hemos ido conociendo sobre todo a las tres ONGs que este año van a recibir, digamos, el mayor apoyo por parte del Festival Solidario Soles de Málaga 2020. Un festival que tiene una gala de presentación que se va a celebrar dentro de un ratito a las 7 de la tarde en el Teatro Soho CaixaBank, y que en esa gala, si no está ya a punto de llegar, habrá llegado y estará ya de los nervios la gerente de la Fundación El Pimpi, Rocío González. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás?
¿Estás ya por el teatro o todavía no?
Yo vivo ya en el teatro desde hace 2 días.
Vale, vale. O sea, que ya llevas ahí desde hace varios días, como aquel
sí,
que dice, ¿no?
Sí, sí.
Vale,
sí,
vale,
sí.
Vale, estupendo.
Estamos aquí preparando todo y la verdad que muy bien, estamos muy contentos.
Muy bien, oye, pues hace unos días hablábamos precisamente con esos tres proyectos locales que de alguna manera vais a distinguir, hay muchos más, evidentemente, pero sí con los principales. Lo de la gala de esta tarde es, digamos, poner ya en escena lo que va a ser definitivamente la presentación de este festival del año 2020. ¿No?
Eso es, la presentación es para mí, vaya, es el 50% de Soles de Málaga, porque uno de los objetivos más importantes es darle visibilidad, darle voz a tantas ONGs pequeñitas que están haciendo tanto bien y que son tan necesarias en Málaga. Entonces, bueno, pues para nosotros es súper importante.
Además, este año lo vais a tener presentado nada más que, nada menos que por Salva Reina y por sí, la actriz y poeta Cristina Morales. Os habéis pertrechado bien en este caso.
Aquí los tengo que están esperándome a que termine para que empecemos a preparar todo y están emocionados.
Muy bien, me alegro. ¿En qué va a consistir la gala exactamente? Porque leo que hay 800 invitados para la gala, mucha gente, ¿no?
Sí, una barbaridad. Pues mira, la gala va a tener de todo, pero sobre todo va a tener emoción, va a tener mucha verdad, porque lo que vamos a ver aquí es la verdad. Y de muchos niños de Málaga. Entonces, pues tenemos actuaciones, tenemos vídeos, tenemos entrevistas, hay un poco de todo. Uh-huh. No te lo voy a revelar todo, pero
No, claro, ya, en todo caso, el que quiera saber más, que vaya a la gala esta tarde, en todo caso, y que asista. De todas formas, todo esto es el preámbulo de lo que se va a celebrar el 25 de abril en la Plaza de Toros de la Malagueta. Yo recuerdo el año pasado la celebración allí en la calle Alcazabilla, este año ya a lo grande.
A lo grande, a lo grande.
Qué bueno.
Hemos tirado la casa por la ventana y merece la pena. Qué y Málaga bueno. Está respondiendo, o sea que tenemos que hacerlo.
El festival del próximo día 25 de abril va a ser más o menos al estilo de lo que soléis organizar, es decir, muchas actividades musicales, las ONGs todas presentes con sus stands, etcétera, etcétera.
Todo, sí, muy divertido y con más grupos musicales, o sea, prometemos más.
Lo que pasa es que ahí pierde el protagonismo de la calle Alcazabilla el Pimpi, ¿no?
Bueno, pero lo que nos importa es las ONG desde siempre, desde el primer momento.
Ajá, estupendo.
Era por comodidad también el hacerlo en la calle.
Me imagino.
Sí.
Bueno, oye, pues nada, que salga todo bien esta tarde-noche, que vaya todo fenomenal.
Muchas gracias, Pedro.
Darle muchos besitos a Salva Reina de mi parte y a Cristina Morales.
Y que aquí los tengo a los dos.
Y que tengan mucho éxito esta tarde en la presentación y que vaya todo bien, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti, un besito,
hasta luego.
Pues ahí tenéis la gala de presentación de este Festival Solidario Soles de Málaga, que será el 25 de abril en la Plaza de Toros de Málaga, pero que de momento hoy tiene ese preámbulo en el Soho CaixaBank en el teatro con 800 invitados. Hablamos de un libro. La chica de nieve. Una mujer fría tendría que ser esta chica, sin duda alguna, porque si no, no tiene sentido el título. O no, o esto tiene otras connotaciones. Pues yo creo que nadie mejor que el propio autor de este libro para que nos cuente exactamente de qué va este libro de suspense, ese thriller que de alguna manera va a ver la luz el próximo 12 de marzo, es decir, pasado mañana, como el que dice. El autor de este thriller es Javier Castillo. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Decía yo, la chica de nieve, una chica fría, pero me imagino que no tendrá nada que ver con la realidad, ¿no?
Exacto, no. Lo que pasa es que a mí me gusta incluso en el título esconder un enigma que responder y encontrar el motivo de ese título en la novela. Yo creo que es un momento muy mágico y no lo cuento,
Oye, sitúas toda la, o parte de la acción, se sitúa en Nueva York, en medio de una celebración del Día de Acción de Gracias. ¿De ahí parte un poco toda la historia?
Sí, ese es el momento principal, es como el arranque de la novela.
Pégate el teléfono para que te escuchemos bien, no te lo despegues.
De 3 años al desfile de Acción de Gracias. Y durante la cabalgata, en 1998, esto ocurre en 1998, durante la cabalgata, Kira Templeton desaparece y los padres la buscan frenéticamente por toda la ciudad, pero no la encuentran, ¿no? Y ahí ese es el arranque de la novela y lo que precipita todo lo demás.
Es un momento muy oportuno para publicar una novela con esta temática. Lo digo porque no sé si fue ayer, si no me equivoco, se celebraba se conmemoraba de alguna manera el Día Internacional de las Personas Desaparecidas.
Ah, pues la verdad que no lo había hecho.
No lo habías pensado, ¿no?
No lo había hecho con esa intención. Pues lo he hecho más por pensando en mi cotidiana, mi repetición cada año. Yo intento más o menos todos los años publicar por esta fecha. Uh-huh. Y ha coincidido, ¿no? Pero es verdad que en este caso ha sido como casi calibrado.
Claro, ya no lo has pensado, pero te ha salido fenomenal, sin duda alguna, ¿no?
Oye, el tipo de marketing.
Efectivamente, yo creo que ahí está la gente de marketing que afina mucho en estas cosas y los autores en este caso no pensáis, pero ellos están detrás para solucionar este tipo de cosas y que salgan en el momento adecuado. Tú creciste en Málaga, pero no eres malagueño de nacimiento, ¿no?
Yo soy de Fuengirola.
De Fuengirola.
Sí, lo que pasa es que el acento me va modulando depende del día. Depende de si hago muchísimas entrevistas en Madrid, me va cambiando un poco, luego ciego en Cataluña empieza a hablar un poco más catalán.
Ya.
Y en Málaga acabo manteniendo. Al final del día vuelvo a casa y hablo con mi acento puro y se nota.
O sea, que cuando llegas a casa vuelves a hablar en malagueño y se acabó. Sí. Y aquí paz y después gloria, ¿no?
Exacto.
Está bien. Oye, tú escribiste una novela, la primera tuya, me parece que se llamaba El chico del tren, ¿no?
No, la primera novela se llama El día que se perdió la cordura.
Ah, ¿y El chico del tren, entonces? ¿Por qué tengo una referencia?
Eso fue un artículo que hicieron en 2016.
¿Sí?
En El Mundo, porque yo había escrito esa novela.
¿Sí?
en los trayectos de tren de Fuengirola a Málaga.
Anda.
Y fue como muy original el titular que pusieron y ya se me quedó como el apodo, ¿no? Porque escribí mi primera novela en el tren y lo usaron ahí como referencia con la novela de Paula Hawking, que es La chica del tren. Y usaron esa referencia y ahí se quedó.
Para que luego digan que el tren de cercanías no sirve para nada.
Bueno, depende. Si estás jugando al Candy Crush todo el rato, pues a lo mejor no.
Sí, pero en este caso para escribir una novela está bien. O sea, eso...
Sí,
o sea,
en el trayecto aprovechaba, sí.
Ajá, es verdad, sí. El día que se perdió la cordura. Ese fue el primer libro tuyo que en esos trayectos del tren fue cuando lo hiciste y por eso te apodaron lo del chico del tren. Venía muy bien con aquello de la otra novela que luego se llevó al cine también, La chica del tren, que tú decías antes. Pero, en fin, ahora del chico del tren a La chica de la nieve, ¿no? Ese
ahora
un poco
es
sería el paso, ¿no?
Ahora es la chica de la nieve.
De chica de nieve, sí.
Y tiene un motivo ese título, ¿no? Luego también está dentro de la novela, paralelamente a esa desaparición, conocemos a Miren, que es una estudiante de periodismo.
Uh-huh.
Que empieza a buscar a la niña, a Kira, por amor a encontrarla, ¿no? Con la ilusión de verdad encontrarla y no por puro morbo, es una especie de crítica también a lo que se suele hacer en el periodismo también, de morbo, de meterte en los casos para contar detalles por vender ejemplares y conseguir clics.
Uh-huh.
Y esta periodista se mete ahí intentando encontrar a Kira y tiene un secreto que poco a poco se va desvelando en la novela y que yo creo que va a hacer que mucha gente conecte también con ella.
Qué bueno. Pues La chica de nieve se va a publicar pasado mañana, será la publicación oficial. ¿Habrá presentación también el día 12 o solamente se publica el libro y ya está?
Bueno, pues justo ayer emití un comunicado oficial. Yo tenía programada una mega presentación en Madrid el día 14, el sábado 14, en un teatro con un aforo para más de... teníamos previsto más de 1.200 personas en esa presentación y la verdad que ayer, visto cómo estaban avanzando los acontecimientos, decidimos cancelarla, aplazarla para otra fecha.
Claro, por el tema del coronavirus, supongo,
por
¿no?
Por el coronavirus, claro. Para evitar contagio y tal. Y la verdad que es un poco triste por mi parte, pero no podía dejar de hacerlo ni de cancelarlo para evitar contagios y aportar un poco granito de arena, ¿no?
Claro.
Es intentar hacer también que esto se solucione lo antes posible.
Sí, porque si no te podía servir de argumento para la siguiente novela, ¿eh?
Que mis lectores me contagien entre ellos o yo contagiar a los demás y que alguien me pase un libro a alguien que está con... al final era un poco de responsabilidad y también que las características de una firma son como muy curiosas. Te das besos, abrazos, compartes el libro, lo tocas, luego viene otra persona, otra y al final es un poco como muy claro y no podíamos correr ese riesgo y poner en peligro a tantísima gente.
Está claro. Bueno, pues La chica de nieve, este próximo día 12 de marzo, pasado mañana, se publica oficialmente la obra de Javier Castillo, de este fuengiroleño que anda por ahí por los madriles, hablando en acento malagueño en su casa, ¿eh?
Depende del día.
Exactamente.
Depende del día.
Javi, gracias por atendernos, suerte. Venga. Que vaya todo bien, ¿eh?
Un saludo.
Igualmente, gracias. Hasta luego. Gracias. Una pausa y seguimos.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
COPE Málaga organiza Encuentros Deporte y Comunicación. Jueves 12 de marzo con Javier Guillén, director general de la Vuelta Ciclista, y Óscar Pereiro, ganador del Tour 2006, en la Casa de la Cultura de Coín a las 7 de la tarde, con entrada gratuita hasta completar aforo. Recoge tu invitación en el Ayuntamiento de Coín, en la radio o síguelo en COPE Málaga. Colabora Junta de Andalucía. Patrocinan Trops Especialistas en Mango y Aguacate, Ayuntamiento de Coín, Clínicas Guadalhorce, Tesesa y AGP Viajes.
Te invitamos a la semana de Special Days de SEAT Cormosa. Ven del 16 al sábado 21 de marzo y llévate tu nuevo SEAT con hasta 8.000 euros. Sí, 8.000 euros de descuento. Además, sorteamos 5 patinetes eléctricos. Semana de Special Days en Cormosa, Avenida de Carlos Haya 93.
Disfruta de tu tiempo libre con Offerplan. Offerplan te ofrece las mejores promociones exclusivas en ocio, restauración y belleza. Consigue descuentos con pago seguro. Descárgate ya nuestra app o visita la web www.offerplan.diariosur.es. Los mejores planes en Offerplan.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Entra en cope.es/Andalucía y tendrás a tu alcance la mejor información, el mejor entretenimiento, el mejor deporte.
Así es la web de Cope Andalucía. Descúbrenos.
Descúbrenos.
Cope Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Diez minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Esto que está sonando ahora mismo va a ser parte de lo que suene en un concierto que el próximo jueves, pasado mañana, vamos a poder disfrutar en el contenedor cultural de la UMA, 8:30 de la tarde. Es un dúo, se llama San Pedro, el dúo digo, pero el dúo lo forman Ana Loich y Rafa Gil. Ana, muy buenas tardes. Hola.
¿Tal? Hola,
ahora sí, sí, ahora sí, ¿no? Perfectamente. Vale. Estabas ahí como perdida en la inmensidad de la música, en todo caso. Oye, vaya dúo, ¿no? Es una simbiosis entre Madrid y Málaga, ¿no?
Sí, bueno, vivimos los dos en Madrid, ¿sí? Pero yo soy de Málaga, de hecho de San Pedro. Uh-huh. Y de ahí cogemos el nombre también.
Por eso lo de San Pedro. De Alcántara ya sería muy largo. Para el...
Sí, ya era muy largo. Ya
era tanto... muy largo ya.
Claro, pa... como somos un dúo, uno es San, otro es Pedro.
Claro, exactamente. Efectivamente, Ana es San y Rafa hace de Pedro en el dúo.
Yo soy Pedro.
Ah, tú
yo
eres Pedro. Anda, fíjate, qué casualidad, pues yo pensaba que era todo lo contrario. Pues nada, pues entonces, Rafa que hace de Ana y Ana que hace de Pedro, en fin, el lío padre, nunca mejor dicho. Exacto. Oye, sonido muy, digamos, muy electrónico, ¿no?
Sí, un poco raro.
Ya, un poco raro.
Sí, un poco rarillo.
Pero, en fin, nada. En música no hay cosas raras. En música, sí, o sí, te gusta o no te gusta, o te va o no te va, pero no hay cosas raras. Cada sí, uno no, hace la no, música no. que le apetece y que quiere.
Sí, cosas mucho más raras.
Sí. Efectivamente.
Pues nada, sí, nosotros no sabemos muy bien, no sabríamos decir a qué sonamos. Nos han dicho por ahí que sonamos a grupos como FK Twist, uh-huh, Portishead, cosas así, ¿no? Como un poco oscurillas, pero ambientales.
Sí, porque este tipo de música que estoy escuchando de fondo, es verdad lo que tú dices. Yo cuando estaba sacando algún tema vuestro, digo, esto le quitas la parte de vocal, no es por menospreciarte, ¿vale? Pero quiero decir, le quitas la parte vocal y suena a algo súper siglo XXI tirando para el XXII.
Sí, totalmente. Sí, es que Rafa hace mucho, la música que hace él podrían ser bandas sonoras.
Claro.
Él en sí ya hace como instrumentales que son canciones por sí mismas.
Ajá. Uh-huh.
Entonces,
lo que presentáis el jueves es vuestro primer EP.
Sí, exacto. Que se llama Criatura.
Criatura. Es que lo de criatura tiene sus connotaciones también, no me digas que
claro,
no.
Claro, pues sí, porque precisamente creemos que la música que hacemos, como la palabra criatura, pues sirve para nombrar a los seres puros, ¿no? Como los bebés y eso, y también sí, a los monstruos. Y creo que tiene esas dos cosas.
Es verdad, tiene
la
su punto.
La oscuridad y la...
Es como decir, salir al escenario el jueves y decir, a ver, chicos, chicas, esta es mi criatura.
Esta es mi criatura. Pues es que, bueno, vamos a hacer un concierto, obra de teatro.
No me fastidies.
Se nos ha ido... Sí, hemos sido un poquito ambiciosos.
Se os ha ido la pinza totalmente, vamos.
Sí, sí.
Concierto, sí, obra de teatro. A ver, sí, ¿eso cómo se come?
Pues mira, vamos a llamarlo concierto teatralizado.
Pero vosotros tenéis, quiero decir, vosotros tenéis... ¿sois actores?
Yo soy actriz.
Tú eres actriz,
sí,
vale.
Sí.
¿Y Rafa le da eso del actoral o no?
No, Rafa es el director creativo, se dedica a la publicidad y a, ajá, la música.
Ya está, sí, vale. Y de repente, y esto de hacer una obra de teatro, concierto o un concierto, obra de teatro, ¿sale por casualidad o ya lo estabais pensando de hace tiempo?
Pues salió un poco de casualidad, porque claro, como vi lo que me gustaba, me gusta mucho escribir y me gusta mucho cantar, y como me gustaba fusionar esas dos componiendo, pues dije, ¿por qué no meter el tercer ingrediente de lo que me gusta hacer, uh-huh. que es actuar, y a ver qué pasa? Así que nada, me he escrito yo un monólogo.
El monólogo y todo.
Sí, iba a ser como una especie de confesión.
Qué fuerte. ¿Y todo lo que tú haces en la parte del monólogo es lo que adereza musicalmente Rafa?
Sí, o sea, presentamos nuestro EP más unas versiones.
Ajá.
Y sería algo así como que cada canción que vamos a interpretar es un pecado que vamos a confesar.
O sea que estamos en noche de confesiones.
Sí.
Amiga. Sí, sí. Es interesante ir a ver esto, es interesante. Podemos descubrir cosas que no sabíamos de vosotros.
Seguro.
qué gracia. Bueno, pues esas son las cosas que traen ese tipo de historias, sin duda alguna. Luego ya una vez que ya os ponéis encima del escenario y lo habéis confesado todo, ya eso se queda el público con ello y puede ser utilizado en vuestra contra.
No lo habíamos pensado.
Ah, amiga, pues lo siento, pero ya no hay marcha atrás, ¿eh?
Vaya, pero es que solo quedan 2 días, ya no lo puedo cambiar.
Ya no puedes cambiar, está claro que no puedes cambiar.
Sean benevolentes y nos quieran con nuestras purezas y nuestras oscuridades.
Qué bueno, vuestra pureza y vuestra oscuridad, eso suena al yin y al yang, ¿verdad? Claro. El que quiere la parte buena, bien, y el que quiere la parte mala, también, qué bueno. Bueno, pues eso es lo que nos espera el jueves, día 12 de marzo, el pasado mañana, 8:30 de la tarde, en el contenedor cultural de la UMA, a Ana Loich y a Rafa Gil, a San Pedro, presentando esa criatura que van a poner en el escenario, y que además os advierto que, como siempre, son 3 eurillos la entrada y bien. Esa entrada lleva incluida una consumición de cervecita fresquita, con lo cual
todo a favor,
todo fluye,
sí.
Todo fluye, big water, my friend. bueno, el jueves habrá que ver ese tema, ese asunto, porque sin duda alguna va a ser una auténtica delicia. Oye, que disfrutéis, que salga todo
muchas
bien,
gracias.
No os arrepintáis mucho de lo que digáis encima del escenario.
A ver, ya veremos las
y a ver qué pasa, ¿no?
A ver qué pasa. Si nos absuelven.
Muy bien. Bueno. Ana, gracias, suerte para el jueves.
Muchísimas gracias.
Póngame usted la sintonía de Cultura de la UMA, hombre, por favor, póngame, que te voy a contar un par de cosas te voy a contar, porque es que no solamente en la UMA tenemos a San Pedro, a este dúo, el jueves 12 de marzo, sino que tenemos más. Esta misma tarde tenemos otra película más del ciclo Léeme en los labios. Es una película que se llama Police y que se proyecta a las 7 de la tarde con entrada gratuita hasta completar aforo. Esta gente está antes que lo tiran. Entrada gratuita hasta completar aforo, y la entrada, aunque sea gratuita hasta completar aforo, lleva una consumición gratuita de cerveza Victoria. Yo no entiendo, para mayores de 18 años, ¿verdad? Yo no entiendo a qué se debe el asunto, pero bueno, ahí está en todo caso. Y por otro lado, te recuerdo que mañana, miércoles, también tenemos actividad en el contenedor cultural Proverbios, pero no chinos, de Mario Lisa Tomás, un poquito de teatro, que también vamos a tener la oportunidad de ver a partir de las 8:30 de la tarde, con entradas 3 euros y con consumición también gratuita de cerveza Victoria. Pues ahí tienes algo. Una de las actividades que se pueden disfrutar en el contenedor cultural de la UMA, tanto hoy cine, mañana teatro y el jueves concierto. Absolutamente de todo, para que no te falte de nada. ¡Nos vamos! Un poquito de música para llegar al boletín de las 5 de la tarde. A esa hora nos enteramos de lo que pasa en España y el mundo, e inmediatamente después seguimos contándote más cosas aquí en COPE Más Málaga. ¡No te vayas! I'm mixing it up.
stop her. Now she's so relentless, so nothing can stop her. Never left the city, but she swears she's a yardie. Cause it's so awesome how she moves her body.
She do the sangria wine, not the sangria wine.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
Las 5 de la tarde, 9 minutos, seguimos en el estudio Antonio Guadamuro, estamos hasta las 6 juntos, desde ese estudio hacemos Buenas Tardes Málaga en la sintonía de COPE más Málaga. Los saludos de Pedro González, si te acabas de incorporar. Seguimos contándote más cosas hasta las 6 de la tarde. Ya sabes que el Ayuntamiento de Málaga ha decidido aplazar la celebración del 23 Festival de Málaga de Cine debido a esa incertidumbre que genera la evolución del coronavirus, y aunque las autoridades sanitarias no impiden por el momento expresamente mantenerlo, su recomendación de no viajar dificulta que la cita prevista desde el 13 hasta el 22 de marzo se desarrolle con cierta normalidad. Esperamos que nos atienda en el entorno de las 6 menos 10, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, para que nos aclare un poquito más ese aplazamiento, si se sabe fecha definitiva para la cual podríamos hablar de su celebración, o qué es lo que podría ocurrir en definitiva con esta edición del Festival de Cine. De todo eso te daremos cuenta, como digo, en el programa a partir de ahora y más bien al filo de las 6 de la tarde. Por cierto, te quiero hablar de Encuentros. Encuentros de Comunicación y Deporte con Antonio Jesús López Nieto, y que en esta ocasión, para pasado mañana, día 12 de marzo, nos trae a la Casa de la Cultura de Coín a partir de las 7 de la tarde un encuentro muy relacionado con el mundo del ciclismo, porque los que van a protagonizar ese encuentro son Javier Guillén, director general de la Vuelta a España, y Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia 2006. Ellos serán los protagonistas, como digo, de ese encuentro que se va a llevar a cabo pasado mañana en la Casa de la Cultura de Coín a las 7 de la tarde. Que puedes ir a la Casa de la Cultura, que puedes recoger tus invitaciones para este evento, para este encuentro, totalmente gratis, tanto allí en la propia Casa de Cultura, en el propio Ayuntamiento de Coín, como aquí en el pasaje linajero, la calle linaje número 2, primera planta, donde está la cadena COPE. Pero que si no tienes oportunidad de ir, no te preocupes, porque a partir de las 7 de la tarde te lo vamos a contar en directo desde allí. Dicho esto, hablemos de investigación. Estas son las cosas que probablemente más nos gustan, ¿no? Sobre todo cuando el mundo de la investigación, el mundo de científico, ¿verdad?, de la Universidad de Málaga, gira en torno a la mujer. Y es un colectivo, el del que te quiero hablar ahora, muy especial. El colectivo Ramón y Cajal de la Universidad de Málaga, que de alguna manera pone en marcha un programa del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación, que está incorporando e impulsando a investigadores nacionales y extranjeros con una trayectoria destacada. Este colectivo Ramón y Cajal de la UMA lo suman o lo forman 8 científicas de excelencia. No podíamos tener por teléfono a las 8 porque hubiera sido imposible. Así que hemos querido que sea una portavoz de esas 8 mujeres la que esté con nosotros a esta hora de la tarde. Una neurobióloga que se llama Inés Moreno y que ha sido además precisamente una de las últimas incorporaciones a este colectivo Ramón y Cajal de la UMA. Inés Moreno, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Qué bueno, qué maravilla, qué me gusta ese tipo de cosas, ¿eh? Ese tipo de investigación con la mujer como protagonista, o por lo menos detrás de todo esto. Cada una de vosotras tenéis una especialidad, digamos, de investigación totalmente distinta, ¿no?
Pues sí, sí. Somos 3 compañeras que estamos en el Departamento de Biología Celular, y hay compañeras que están en biología molecular y microbiología, y así que cada una nos dedicamos un poquito a nuestra investigación en diferentes campos de la ciencia.
En el caso tuyo, como neurobióloga, ¿tu investigación se centra de alguna manera en la enfermedad de Alzheimer?
Sí. Básicamente lo que me dedico es a ver cómo diferentes factores de riesgo que podrían afectar a tener o desarrollar la enfermedad, pues hacen eso. Inducen de cierta forma que una persona mayor desarrolle la enfermedad.
Uh-huh. Y siendo las ocho componentes de este colectivo Ramón y Cajal tan distintas en su investigación, ¿dónde está el punto de unión?
Pues todas, en algún momento de nuestra carrera, pues fuimos doctoras, muchas de nosotras somos doctoras por la Universidad de Málaga. Estuvimos una temporada en el extranjero formándonos, que puede ir desde los 2 años hasta los, por ejemplo, 10 años en mi caso en el extranjero, y fuimos recaptadas a través de este programa de recaptación de talentos que estábamos en el extranjero para volver y continuar con nuestra carrera investigadora aquí en la Universidad de Málaga. Uh-huh. Todas somos más o menos o de biomedicina o muy relacionadas con la ciencia, y después de habernos formado en el extranjero, pues hemos vuelto con este programa que nos mantiene durante 5 años aquí en la universidad y pues continuar con nuestra investigación aquí.
¿El objetivo es un objetivo común de las ocho? ¿Cada una de alguna manera tiene un objetivo particular y personal que luego se puede unir en un punto?
Pues cada una tenemos nuestra línea de investigación. Me imagino que todas lo que queremos es, nuestro punto común es seguir investigando, y además pues damos clases aquí en la universidad, en los distintos grados que hay en la Universidad de Málaga, en la Facultad de Ciencias. Ha dado la coincidencia de que las 8 personas que tenemos este tipo de contrato en la universidad, pues todas estamos en la Facultad de Ciencias.
Uh-huh. Tú has trabajado durante 10 años, si no me equivoco, en Houston, ¿no? En la Universidad de Texas, ¿no?
Sí.
En el Departamento de Neurología. Como suele decirse habitualmente cuando se habla de medicina, de salud en el extranjero, ¿por ahí nos echan la pata por encima a los españoles o no necesariamente deberíamos de pensar así?
No, yo creo que de hecho nosotros los investigadores, al menos investigadores en biomedicina españoles, estamos muy bien vistos y muy bien valorados en el extranjero. Y a lo mejor, pues, por esa parte, ahora mismo también reivindicamos que desde aquí, desde nuestra ciudad, pues, y de nuestro país, también se dé a conocer pues la labor que llevamos haciendo durante todos estos años.
Uh-huh. Estamos hablando de 8 científicas, vosotras, que estáis calificadas como de excelencia. Vuestra trayectoria, o está calificada vuestra trayectoria como de excelencia internacional. Eso son muchas horas, mucho trabajo, y eso es no dormirse los laureles, ¿verdad, Inés?
Sí, eso son horas de sacrificio. Me gusta verlo como que nos sacrificamos por algo que evidentemente a todas nos gusta hacer. Así son menos sacrificios, pero pues sí, es mucha labor de formación, muchos años en los que pues nos hemos formado como doctoras, hemos hecho una etapa postdoctoral en el extranjero, algunas en Estados Unidos, otras en Europa, y es una labor constante que no para nunca, y que es, pues bueno, es costoso, y pues este tipo de contratación se oferta o que se consiga a través del ministerio, pues es una forma de darnos crédito y de agradecer pues todos esos años que hemos tenido de formación. Y además es tengo que decir que es una beca muy competitiva y difícil de obtener.
Uh-huh. Sois 8 hasta ahora, tú has sido la última incorporación a ese colectivo Ramón y Cajal. Se prevé que en próximos años se pueda incrementar ese colectivo en el número de mujeres.
Pues este tipo de convocatorias salen todos los años y son solicitadas por personas que están en el extranjero o han estado y han vuelto, actualmente ya están en España, y no hay un gran número de becas que se conceden, pero salen todos los años, y no todos los años hay personas que vienen a la Universidad de Málaga, pero somos unas poquitas que nos vamos manteniendo. Y el año pasado fuimos 2 y esperamos a que se incorpore una persona más el año que viene.
Uh-huh. María, Elena, Patricia, Antonia, Noemí, Dolores, Catarina e Inés Moreno son las que forman de momento este colectivo Ramón y Cajal. Esperemos que se siga ampliando en próximos años, pero de momento ahí tenemos a 8 científicas de excelencia que ejercen su trabajo, su labor y su investigación en la Universidad de Málaga. Pues Inés, enhorabuena a todas. Gracias por atenderme. Me encanta que estas cosas sucedan en la Universidad de Málaga y seguiremos hablando de ello sin duda alguna en un futuro.
Estupendo, muchísimas gracias.
Gracias a ti, hasta luego. Vamos a otra cosa. Hoy, porque hoy es martes, dentro de un ratito, a las 6 de la tarde, se va a anunciar la adaptación cinematográfica de la saga literaria Belbur, el druida. ¿Y esto qué es? Pues nos hemos interesado. Detrás hay una productora, Dracorum Corp, y el director de esa productora es Fran Chica. Fran, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Quién es Belbur el druida?
Pues Belbur el druida es una saga que lleva ya 3 libros en la calle y la verdad es que está pegando fuerte desde hace unos 2 años y medio. Escrito por Antonia Chico Lobato. Es una abogada de Sevilla originalmente y la verdad es que está cogiendo fuerza últimamente. Estamos yendo a varios medios y a través de un actor amigo común de tanto de la escritora como mío, pues nos pusimos en contacto y una cosa llevó a la otra. La verdad es que la saga es interesante, algo como nunca había visto yo aquí en España. Y bueno, decidimos que tendría bastante futuro adaptarla al mundo cinematográfico.
¿Pero como película, como documental, como serie o como qué?
Pues en principio, ahora mismo Belbur es una trilogía y tenemos pendiente llevarla en la primera película y seguidamente la segunda y la tercera, una por cada libro. Pero en caso de ser posible, a través de algunos contactos que ya tenemos, a través de algunas plataformas digitales con las que hemos trabajado, pues intentar sacar la primera película, teniendo en cuenta los fondos y la adaptación, tratar de comenzar una serie de televisión y a partir de ahí intentar sacar la segunda película y cerrar con la última.
¿Y eso se va a rodar aquí en Málaga?
En principio es lo que tenemos planeado. No solo Málaga, porque teniendo en cuenta las distintas localizaciones que se van viendo a través de toda la trilogía, necesitaríamos algunos climas más relacionados con Galicia, parte de Ceuta y clima mediterráneo en general. Uh-huh. Aquí en Málaga es verdad que puede encontrarse la inmensa mayoría, pero de España sí que no queremos salir y creemos que es bastante factible hacerlo aquí.
Bueno, os buscáis un pinzapar en la zona de Junquera o algo así, ya tenéis un bosque al más puro estilo escocés directamente y al más puro estilo celta, ¿eh?
Sí, sí. Y de hecho hay alguna que otra localización pensada por Doñana. Ajá. Y aquí mismo en Montes de Málaga.
Qué bien. Oye, ¿y el elenco actoral? ¿Quiénes serán los que compongan ese futuro, esa futura película?
Pues de momento no tenemos pensado demasiado, porque como ya imaginas, depende bastante del presupuesto final que tengamos.
Claro.
La verdad es que no nos cerramos nada. Hay algunos actores aquí locales de Málaga que, bueno, han trabajado bastante a nivel nacional, en televisión y eso, que están bastante interesados, con algunos ya hemos hablado. Y bueno, desde ahí hasta todo el ámbito nacional al que podamos alcanzar dependiendo del presupuesto. Uh-huh. No nos cerramos a nada, incluso se ha comentado a alguien con un poco más de fama internacional. No puedo desvelar, no, pero hasta el momento.
Ya. Alguien de fama internacional. ¿Algún druida de fama internacional? ¿O alguien que hayamos visto en alguna película o en alguna serie relacionada con el mundo de los druidas o de lo mágico, de lo esotérico?
Una mujer, de hecho, que ya ha hecho alguna película.
Alguna película, ¿no? Vale, bueno, lo dejamos ahí. ¿Vais a desvelarlo esta tarde, el nombre, la presentación o qué?
No, el nombre de los actores, de momento, todavía hasta que no haya firmado preacuerdo, no queremos mojarnos demasiado. Vale. Sí, vamos a anunciar de qué va a constar todo el proyecto.
Sí.
Y la, bueno, las vías de financiación que pretendemos entrar. Y festivales, etcétera.
Pues esta tarde, dentro de un ratito, a las 6, en la Biblioteca Provincial de aquí de Málaga, se va a presentar ese proyecto de la versión o la adaptación cinematográfica de la saga literaria Bellburg, El Druida, y ya lo seguiremos desde aquí para irnos enterando de más detalles y más entresijos. Pues, Fran, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por este proyecto, que salga todo fenomenal, ¿eh?
Encantado, muchas gracias.
Gracias a ti. ¡Una pausita! Y seguimos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
COPE Málaga organiza Encuentros Deporte y Comunicación. Jueves 12 de marzo con Javier Guillén, director general de la Vuelta Ciclista, y Óscar Pereiro, ganador del Tour 2006, en la Casa de la Cultura de Coín a las 7 de la tarde, con entrada gratuita hasta completar aforo. Recoge tu invitación en el Ayuntamiento de Coín, en la radio o síguelo en COPE Málaga. Colabora Junta de Andalucía. Patrocinan Trops Especialistas en Mango y Aguacate, Ayuntamiento de Coín, Clínicas Guadalhorce, Tesesa y AGP Viajes.
La Semana Santa ya está en la calle. Revista La Saeta, editada por la Agrupación de Cofradías. 240 páginas a todo color. Noticias, entrevistas, opinión, estrenos cofrades y un excepcional recorrido fotográfico con las imágenes de todos los titulares de las cofradías agrupadas. Ya en su kiosco. Revista La Saeta, Semana Santa de Málaga.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
¿Tu salud está segura? ¿Tiene de todo? Previsión Médica Seguros te ofrece las mejores coberturas, todos los hospitales y clínicas de Málaga, sin listas de espera, sin copagos. Y ahora consigue descuentos hasta del 50%. Comprueba cómo en previsionmedica.com y contrata tu póliza antes del 30 de abril con las mejores condiciones. Asegura tu salud. Previsión Médica. Déjanos cuidarte.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
¿Qué será lo que tienen las abuelas de Fuengirola en las cazuelas? Pues eso, desde el pasado día 6, lo están sacando toda la calle para que todo el que pase por Fuengirola se lo pueda comer. Es una nueva edición, la novena, si no me equivoco. Hasta el día 22 de marzo vamos a poder disfrutar de ella, de la cazuela de la abuela 2020 en Fuengirola. Hay un montonazo de establecimientos gastronómicos, más de 50 que se han sumado a esta iniciativa. Y además, muy baratito, tomarse una tapita y una cazuelita en este caso y una bebida por tan solo 2,50 euros. Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Fuengirola, Rodrigo Romero, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Las abuelas saben de esto, sin duda alguna, y que habéis hecho, sacar todas las recetas de la abuela a la calle, ¿no?
Sí, porque aquí, como en cualquier otro sitio del mundo, nuestras abuelas son las mejores.
Sin duda.
Pues supongo que el resto de tus oyentes podrá corroborar, no hay nada como una abuela cocinando.
Efectivamente, todos decimos lo mismo, como cocina la abuela, no cocina nadie, eso está más claro que la abuela. Le ponían mucho cariño cuando estaban con nosotros los que desgraciadamente las perdimos hace tiempo, pero hay que reconocer como ellas ninguna. ¿Es un poco eso lo que la filosofía que pretende esta cazuela de la abuela?
Claro, ese es el reto que le lanzamos a todos los restauradores de Fuengirola, a los chefs que preparan estas cazuelas, que nos hagan rememorar esos guisos, ¿no? Que nos hagan rememorar esos platos que comíamos de los domingos en casa de la abuela y esos guisos de berza, de estofados, los potajes marineros, las lentejas, los callos, judías, todo este tipo de carne es la que queremos recuperar con una peculiaridad que obviamente se tiene que dar en Fuengirola.
¿Qué es?
Que es que tenemos muchos restauradores también que son extranjeros, con lo cual Claro. Podemos saber también cómo eran los guisos típicos, por ejemplo, de guiso irlandés, de ternera y cerveza Guinness y cosas así, ¿no? Hay algunos extranjeros que se unen a esta ruta y nos traen sus platos también, sus platos típicos de su tierra, y eso enriquece mucho la ruta también.
Por cierto, que todo esto de la cazuela de la abuela es al final un concurso gastronómico, quiero decir, los más de 50 restauradores de Fuengirola compiten entre sí con estos platos, ¿no?
Sí, cada persona que participa en la ruta, si así lo desea, puede rellenar un tapaporte que entregando 5 sellos, es decir, habiendo tomado 5 cazuelas, pues te dan un regalo en la oficina de turismo. Participas en un sorteo de varios aspectos, sobre todo tecnológicos, ¿no? Pues de Apple, un iPad, televisión de 60 pulgadas, etcétera, etcétera, y tú puntúas del 1 al 5 cada cazuela. Al final, la cazuela que haya tenido una mejor puntuación media es la ganadora del concurso.
O sea, que son los propios probadores de las cazuelas los que deciden quién gana, ¿no?
Hombre, es que ninguno sabe tan bien como uno mismo lo bien que cocina una abuela, y esto es como lo que tú tienes que ver, si te cocina tan bien como tu abuela o no.
Efectivamente. ¿Y qué se lleva el restaurador ganador del concurso?
El restaurador ganador, aparte de que ciertamente suelen tener pues bastantes más visitas una vez se saben que ha ganado a su establecimiento,
claro,
tienen de manera gratuita también un anuncio en medios de comunicación locales y, bueno, sobre todo el prestigio de poder decir que su chef es un chef ganador de un concurso culinario y, por tanto, como atractivo para todos los usuarios de este tipo de servicios, siempre es un plus, ¿no? El ir a un sitio donde sabes que ha ganado la cazuela y, por tanto, sabes que tienes una garantía de que cocinan bien.
Uh-huh. Aprovecha la gente, ya que va para lo de probar cada una de esas cazuelas de las abuelas, aprovecha también para visitar un poquito algunas cosas de Fuengirola y hacer un poco de ruta turística.
Claro, yo creo que es el principal motivo por el que hacemos la ruta de la tapa en noviembre y ahora la cazuela de la abuela en esta época, ¿no? Se trata de que la gente siga saliendo a la calle, siga disfrutando de todo lo que ofrece Fuengirola desde el punto de vista culinario, turístico, de tiendas, etcétera, y sobre todo lo que lleva es a que la gente visite muchísimos restaurantes que normalmente ni sabrían que existen, ¿no? Son sitios a los que no estás acostumbrado a ir y que de repente, pues, vas, te tomas tu cazuelita, te encanta la cazuela, te gusta el ambiente, te gusta la carta, te gusta lo que estás viendo y dices, bueno, pues aquí me tengo que volver a cenar un día o a comer un día, ¿no? Y se trata de que la gente se mueva por Fuengirola, vea toda la enorme variedad de grandísimos restaurantes que tenemos, que nuestra restauración es fantástica, estamos muy orgullosos de ella y con eventos como este ayudamos a darla a conocer.
Uh-huh. Bueno, pues tengo por aquí delante las tapas o las cazuelas que presenta cada uno de los 55 restauradores, pero no lo voy a decir porque sería absurdo, tendríamos que estar un rato aquí largo, pero hay cosas que son realmente llamativas nada más que por el nombre. Así que yo creo que lo mejor es que la gente se pase por Fuengirola, acuda al ayuntamiento y recoja allí o en los establecimientos que participan en ese concurso ese tapasporte que va a poder hacer, que votes a los restaurantes después de probar las tapas y que participe también en el sorteo de algunos regalitos, y hasta el día 22 de marzo fíjate si hay tiempo, pues novena edición de la cazuela de la abuela. Rodrigo, que muchas gracias por atendernos, enhorabuena por la iniciativa y que sea todo un éxito, ¿eh?
Muchísimas gracias, espero veros por Fuengirola probando cazuelas.
Faltaría más, nos pondremos como el Kiko que decía mi abuela, ¿eh?
Venga, gracias, un saludo.
...5.31 minutos... ya sabemos lo que podemos hacer este fin de semana si vamos a Fuengirola, disfrutar de esas cazuelas de la abuela, pero si a partir de mañana, día 11... y hasta el próximo día 15 de marzo, queremos disfrutar de otra ruta de la tapa distinta, pues el lugar donde tenemos que acudir es a Campanillas. Allí se va a celebrar una ruta de la tapa, la está organizando la Junta Municipal de Distrito junto con la Asociación de Comerciantes de Campanillas, CEFEMA, para, digamos, promover la oferta gastronómica de los establecimientos de la zona. Un miembro de esa directiva de la Asociación de Empresarios de Campanilla es Daniel Gallardo. Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes, don Pedro.
¿Cómo estamos? Oye, ¿cuántos bares participan? Más de 30, me han dicho, ¿no?
Bueno, no, tan exagerado. Solo 30, don Pedro, solo 30.
Solo 30, o sea que no más de 30 no, sino solo 30. Bueno, en fin, más de 30 puede ser 31. Tampoco es exagerado, ¿no? En todo caso. Bueno, 30 bares, siendo exactos y comedidos, 30 bares los que participan. Y digo yo, ¿tantos bares en Campanilla?
Bueno, la oferta hostelera de Campanilla, la verdad es que afortunadamente
es amplia, ¿no?
Y sí, y bueno, ha habido, es uno de los años que que gozamos de menos participación. Pero fíjese, fíjese, don Pedro.
Uh-huh. Oye, un lugar como Campanillas, sí, que siendo una barriada de Málaga, podía pensar uno, dice, bueno, pues la oferta gastronómica pues será muy semejante a lo mejor la que podemos tener en Málaga capital o en El Palo o en otro sitio, pero Campanillas tiene una oferta gastronómica muy peculiar y particular, ¿no?
Peculiar y particular como la propia Campanilla.
Como la propia Campanilla.
Como, claro, como la propia Campanilla. Ten en cuenta que Campanilla, a pesar de que no deja de ser un barrio de Málaga, uh-huh, está, bueno, pues ha crecido como un diseminado, ¿no? Y quizás el ambiente pues sea un poco muy más tradicional, ¿no? Más rural, más tal, pues una situación agrícola, ganadera, pues en sus inicios. Pero hoy en día tenemos un parque tecnológico aquí al lado, que está como polis tecnológica, uh-huh, ¿vale? No, también es un fiel reflejo de lo que es Campanilla,
claro,
y donde conviven las grandes, las tradiciones de toda la vida y las nuevas tecnologías. Pues la cocina, la ruta de la tapa de Campanilla es un poco eso.
Pongo un ejemplo, Daniel, por ejemplo, una tapa que se pueda tomar en estos días, a partir de mañana, en esa ruta de la tapa de Campanilla, y que sea, lo que tú digas, esta es especialmente singular.
Me encantaría hacer spoiler, pero claro.
Ah, amigo.
Hasta que no las pruebes.
Qué malo eres. O sea, que no quieres hacer malo spoiler. Para que la gente vaya a consumirlo.
No, pero es que cada hostelero tiene ahí especial ilusión, tal, y a pesar de que nosotros, bueno, de que la asociación de comerciantes estemos en la organización,
sí,
¿vale? A pesar de que, pero no la hemos probado. Claro,
amigo.
Esto es como el Día de los Reyes.
¿Entiendes? Claro, claro, hasta que no llegan los Reyes Magos y dejan su juguete, claro, nadie sabe lo que dejan, claro, ¿no?
Pero don Pedro, si usted me pregunta el lunes, yo le contaré con mucho gusto.
Vale. Oye, lo que sí me podrás contar serán las actividades paralelas que hay alrededor de esa ruta de la tapa, porque es así que las podemos ir apuntando para saber qué día tenemos que ir a disfrutarlas, ¿no?
Bueno, la ruta de la tapa es verdad que contempla muchas más cosas, ¿no? Porque Campanilla, al ser una barriada tan singular, como usted bien sabe, pues podemos gozar, pues la ruta es muy extensa, ¿no?
Sí.
No, o sea, no es una feria de la tapa donde montamos una carpa y están todas las tapas en el mismo sitio, ¿no? Uh-huh. Es muy extensa, ¿no? Al igual que nuestros homólogos de Fuengirola, ¿no? Hay que ir al restaurante, hay que ir al establecimiento hostelero a probarla, y esto nos da una oportunidad de disfrutar de la oferta paisajística, ¿no? De nuestra barriada. Además de eso, este año vamos a tener buen tiempo.
Sí.
¿Vale? ¿Por qué? Porque este fin de semana parece que vamos a tener una temperatura estupenda y un clima maravilloso. En Campanilla, desgraciadamente, cuando miramos al cielo últimamente,
sí,
miramos con tristeza.
Se os ponen los vellos de punta, está claro.
Sí, porque recientemente hubo lluvias que hicieron daño.
Claro.
¿Vale? Y entonces nuestra ruta pues también está un poco... esta va a ser nuestra ruta más sólida. Es la undécima edición, uh-huh, de la ruta de la tapa de Campanilla, pero esta va a ser la más solidaria porque vamos a aprovechar también pues para publicitar y para hacer un poco de, bueno, de que el que quiera que pueda colaborar con los damnificados por el temporal de hace apenas mes y medio.
Efectivamente. Bueno, pues ya sabéis, a partir de mañana comienza esa ruta de la tapa de Campanillas hasta el 15 de marzo, con un montón de actividades, actuaciones musicales, charanga, la posibilidad de colaborar de forma solidaria con una pulsera que se pueda adquirir con aportación voluntaria en cada uno de los establecimientos que participan en esta ruta, y luego, evidentemente, descubrir las excelencias gastronómicas de Campanilla, que no son pocas y que lo podéis hacer a partir de mañana, en todo caso acudiendo a esta localidad, a esta barriada malagueña. Daniel, muchísimas gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo fenomenal este fin de semana, ¿eh?
Don Pedro, qué bien se expresa, qué bien habla, cómo colabora.
Muchas gracias. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós, igualmente. Vamos a otra cosa. Abrimos las puertas, ya sabes, los martes a nuestra sección dedicada pues a lo más granado del mundo social y de nuestras ONGs. Y hoy te quiero hablar de una ruta solidaria, engancha de alguna manera luego con nuestra sección dedicada pues a recorrer Málaga, a hacer senderismo y todas esas cosas. Porque el próximo día 5 de abril se va a celebrar una ruta que va a llevar al Monte de la Maroma, el pico más alto de la provincia de Málaga, a Michael Norcroft. Y tú dirás, ¿y por qué este personaje quiere subir a la Maroma, al pico más alto de la provincia de Málaga, 2.065 metros, con motivo de qué? ¿Y qué tiene que ver esto con Qdeca? Pues nadie mejor que la responsable de comunicación de esta entidad para que nos lo cuente. Esther Raez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Quién es Michael Norcroft?
Pues, Pedro, Michael Norcroft es el hijo de una señora que falleció desgraciadamente con nosotros en la Fundación Qdeca. Nosotros cuidamos de su madre y él sencillamente ha querido subir el Monte Maroma en memoria de su madre y recaudar fondos para seguir ayudándonos a nosotros a que podamos continuar nuestra labor, que es cuidar a personas en el final de la vida.
¿Y cómo se va a poder participar, cómo se va a poder uno solidarizar y ayudar a este caminante novato?
Él mismo se denomina caminante novato pues porque precisamente es que no tiene mucho entrenamiento en esto de andar por el monte.
Sí.
Y entonces pues se ha reunido de un grupo fabuloso de amigos, pues entre ellos están Cindy, su pareja Tara, está Kevin y Neil, que le han ayudado a entrenarse, están en ello, entrenándose en este momento, caminando, pues si te digo que caminan, han caminado hasta ahora, pues casi 300 kilómetros en 17 días para entrenarse.
Está
y
mal.
Sus amigos, junto con Debbie Bond, también sus hermanas Paula y Bárbara, todas estas personas están ayudándole a él a encontrar motivación para hacerlo cada día, entrenarse y, bueno, invitar a la comunidad y a todos sus amigos a participar del evento. El cómo es muy sencillo.
A ver.
El día 5 de abril, que si no recuerdo mal es un domingo, se van a reunir.
Es Domingo de Ramos.
Es Domingo de Ramos, efectivamente. Ellos pues empiezan de esta manera, de una manera muy natural y, y muy solidaria, la Semana Santa. Y bueno, ellos se van a reunir en la oficina de turismo de Cómpeta, porque sí. Esto sucede en el pueblo de Cómpeta, ellos son residentes de Cómpeta. Tú ya sabes muy bien que Cómpeta es un pueblo que tiene acogido a muchísimas personas que no son de España, muchísimas personas inglesas y de otros países que, pues bueno, que se han afincado aquí en nuestra costa y han llegado a Cómpeta. Entonces ellos se reunirán en la oficina de turismo de Cómpeta a las 9 de la mañana y desde allí ya van a partir en dirección al punto de encuentro en la falda de la montaña para empezar la subida.
O sea que va a ser un nutrido grupo de personas los que suban, ¿no?
Pues el número de personas concreto todavía no te lo puedo decir porque como todavía quedan 3 semanitas para subir la montaña, pues ellos están pues invitando a sus amigos, su comunidad, cualquier persona que quiera subir ese día la montaña, ya sea para llegar a la cima o simplemente para acompañar un ratito o simplemente para ir y hacer su donativo personal porque les interese la causa de Michael Norcroft, o porque hayan conocido a su madre en paz descanse y quieran hacer un donativo a la Fundación Qdeca, pueden darlo allí en ese momento, o pueden parar a alguna persona, a Kevin, por ejemplo, que si son de Cómpeta, van a conocer a Kevin, porque Kevin es una persona muy conocida en el pueblo de Cómpeta, se les puede parar en el pueblo y hacerles un donativo también. En fin, que hay bastantes maneras de acercarse y participar y no hace falta estar muy entrenado, sencillamente tener la voluntad de acompañar a Michael y a sus amigos a subir un ratito. De hecho, te digo más, su amiga Cindy Jones, que es una mujer de Cómpeta también, que lleva pues prácticamente 12 años colaborando con Qdeca, haciendo eventos allí en Cómpeta para ayudarnos y recaudando fondos, ella va a intentar subir con su quad hasta donde pueda y luego hacer el resto del camino andando y colocar su bandera, su banner de Qdeca en la cima si puede. O sea, que quien quiera participar va a ser un evento, puede ser familiar o habrá mucha gente que esté muy entrenada y sea capaz de subir hasta arriba del todo, puede hacerlo también. Y si quiere alguien colaborar, pues puede perfectamente hablar con Michael Norcroft o ponerse en contacto con la Fundación Qdeca y preguntar por mí, que yo puedo darle todos los datos para que puedan hacer su donación o para que puedan enviarle a Michael un mensaje de ánimo si quieren. Y bueno, creo que lo están haciendo súper bien, tenían un objetivo marcado de 1.000 libras, de recaudar 1.000 libras y ya han superado casi los 1.300 más o menos de euros.
Qué bueno.
Así que la cosa ha pintado muy bien y tienen muchísima ilusión. Y bueno, pues por eso yo he atendido a la llamada de la COPE, que me ha hecho muchísima ilusión que muestre la COPE y tu programa y tú, por supuesto, interés por este evento tan bonito en memoria de una persona muy querida a quien nosotros hemos cuidado en la Fundación CUDECA.
Pues ya sabéis, si queréis echar una mano para esta Fundación CUDECA, para seguir recaudando fondos para la Fundación CUDECA, y lo queréis hacer de una forma natural, os podéis apuntar a esa subida a la Maroma el 5 de abril y acompañar a Michael Moorcroft para echarle una manita y seguir recaudando fondos para la labor que hace CUDECA, esta fundación que ayuda a los enfermos paliativos de cáncer. Pues Esther, como siempre, gracias por atendernos. Enhorabuena por esta iniciativa. Dale un abrazo a Michael de nuestra parte y que sea todo un éxito,
Muchísimas gracias, Pedro, por ayudarnos. Y bueno, un saludo para todo el mundo.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Adiós.
Y hablando de hacer rutas por Málaga, es una forma solidaria subir a la Maroma, ¿verdad?, para recaudar fondos para CUDECA. Y otra forma también de hacer rutas por Málaga es la que siempre traemos a esta hora, gracias al presidente de la Sociedad Excursionista de Málaga, Paco Crespo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Decías tú que...
Bonita iniciativa,
¿verdad? Me acordaba, digo, esto va a venir muy al hilo de lo que vamos a seguir hablando, que es hacer rutas por Málaga. En este caso, ruta solidaria a favor de CUDECA, subir a la Maroma, que no está nada mal, el 5 de abril, para todo aquel que quiera apuntarse, pues ahí estarán pendientes de todo lo que quiera subir para echar una manita también a esta gente, a la gente de CUDECA. Y tú nos proponías combatir el coronavirus de forma natural, ¿no?
Eso es. Sí,
respirando ozono y aire puro, ¿no?
Exactamente. Yo propongo huir de las grandes aglomeraciones de público,
sí,
y propongo pasear junto al mar, que es una fuente de salud y de buenos aires que nos proporcionan, como tú sabes, el yodo,
sí,
que es un desinfectante extraordinario para nuestras vías respiratorias. Así que propongo un paseo junto al mar.
Un paseo junto al mar que nos va a llevar pues por una zona... para mí muy atractiva desde muchos puntos de vista, no solamente desde el punto de vista natural, sino también desde el punto de vista arqueológico y también desde el punto de vista gastronómico, que algún que otro lugar ha apañado en esa zona sí que conozco y seguro que al final terminaremos hablando de alguno de ellos. ¿Dónde vamos a ir, Paco?
Pues bien, yo la propuesta que hago en esta ocasión es visitar los yacimientos arqueológicos de La Araña, lo que llamamos el Complejo del Humo. Esto es un lugar y es un enclave dentro de Málaga ciudad, pertenece a la capital, que quizás es un poco desconocido por gran parte de malagueños y malagueñas. Tenemos aquí un lugar que tiene mucha relación con el CAR, con lo que es las cuevas de Málaga, lo que es la zona caliza, y tiene mucho que ver con las raíces de los primeros malagueños, es decir, los primeros pobladores de Málaga quizás fueron en este lugar donde tuvieron sus primeros asentamientos. Y de eso se encargan de ponerlo en valor y de enseñárnoslo los compañeros y compañeras que están trabajando en este yacimiento arqueológico de La Araña. Esto es un lugar donde podemos encontrar restos del paleolítico y de los neandertales, que se consideran los primeros pobladores de la costa malagueña. Así que esa es mi propuesta de hoy. Voy a explicar un poquito, si me lo permite, cómo llegar y cómo hacerlo.
A ver, ¿cómo llegamos?
Pues yo propongo unir deporte y arqueología. Es decir, vamos a hacer una caminata que nos va a llevar hasta La Araña. La Araña, como todos sabéis, es ese enclave, este pequeño poblado que está enfrente de una fábrica que todos conocíamos como la fábrica de la Polda.
Correcto.
Eso es, pues allí donde está hoy una fábrica de cemento y tal Cementi Group, que bueno, digamos que es un lugar donde es muy fácil llegar caminando, apenas hay desde, por ejemplo, si tomamos como referencia el Club Náutico del Candado,
sí,
pues apenas hay unos 2,5 kilómetros, como mucho, van caminando, que eso es un paseo muy agradable, que apenas nos va a llevar una hora. Una vez allí podemos visitar el centro de interpretación, que es un edificio que está en un lugar que se llama la Torre de las Palomas, un enclave también muy característico y muy curioso, donde podemos ver una torre vigía que es data desde el siglo XVI, se construyó en los tiempos de Felipe II, en pleno imperio español. Y es una torre defensiva que hoy día está restaurada y que es muy curiosa, porque por ejemplo no tiene puerta de entrada, la puerta está en alto, que se llama una ladronera, y ahí había que subir con una escala, es decir, los soldados que ahí se montaban guardia, pues había que subir con una escala y ahí se quedaban durante una temporadita hasta que le llegaba el pan y el agua.
Exacto.
Y una cosa muy importante que quiero comentar es que para visitar estos yacimientos, ya digo que es interesantísimo las charlas que nos van a dar tanto Julián como Alejandro como Olga, que son los encargados de este, los arqueólogos de este lugar, pues es conveniente reservar cita.
Uh-huh.
Para eso pueden llamar a dos números de teléfono, que son el 952-620-103 o el 674-729-574.
Uh-huh.
O más fácil que eso, en Google pone Yacimiento Arqueológico de la Araña y ahí viene
y ahí está toda la información. Exacto.
Prácticamente vale 5 euros. La visita tiene una duración aproximadamente de unas 2 horas y media, 3 horas.
Uh-huh.
Y ahí vamos a ver primero en el centro de interpretación, como yo digo, todos los restos de los arqueólogos han sacado a la luz, y además podremos visitar personalmente las cuevas donde habitaron estos neandertales y aprenderemos un poco de su modo de vida y del paisaje.
Uh-huh.
Que ahí había en aquella época. Y como es natural, eso entra hambre. Cuando uno hace todas estas cosas, pues
claro.
Se le seca uno la garganta de preguntar.
Exactamente. En fin. ¿Y dónde vamos a ir a tomar alguna cosita allí alrededor de la araña? A ver si coincides conmigo.
Que nadie se disguste, allí hay, digamos, tres lugares donde se puede ir. Yo voy a recomendar el de Antonio Moreno.
Perfecto.
El bar, digamos, de toda la vida, de la araña, donde...
Perfecto.
Donde allí.
Además, yo en Antonio Moreno recomiendo pedir el tinto de verano con limón aliñado.
Aliñado,
sí,
exactamente.
Así se llama.
Y prepara unos arroces extraordinarios y está muy bien.
He dado cuenta de uno de ellos este fin de semana.
Ahí está, pues lo recomendamos entonces los dos, con más fuerza.
Efectivamente, lo recomendamos los dos con más fuerza. ¿Y otro más?
Y otro más, ahí en la playa hay un...
¿El Mijeño?
Ahora se llama Mari Carmen Playa.
Ha
cambiado.
Esa está en la parte ya de la araña, sí.
Digamos, a la parte de Levante de la araña.
Sí.
Y hay un sitio también muy chiquitito, dentro del mismo barrio de la araña, que se llama, o lo conocen como la cooperativa.
Sí.
Eso es una taquilla,
una
tabernita de una asociación de vecinos,
sí,
y demás.
Sí, señor.
Y ahí también podemos refrescar la garganta. Y ahora, eso sí, ahí nos tomaremos lo que buenamente nos ponga, porque ahí no hay carta, no hay nada. Ahí un día hay jibia en salsa, otro día hay callo, otro día hay arroz, pero está riquísimo también. La
tenemos que comer lo que haya ese día.
Es un buen sitio.
Está claro.
Y ya, pues para echar las cosas para abajo, se echa un paseíto de vuelta para el candado,
y ya está.
Otra horita caminando y así rebajamos un poquito, hacemos la digestión. De todas maneras, para el que quiera, hay autobuses que no, para evitar coger el coche particular y demás.
Uh-huh.
Hay autobuses que pasan por la puerta cada 20-30 minutos, o sea que se puede consultar los horarios y hacemos un viaje de lo más saludable, de lo más oxigenado y además de lo más interesante.
Sin duda alguna. Pues Yacimientos de la Araña, con visita previamente concertada, que es lo recomendable. Se puede buscar en Google el modo de hacerlo. Y luego, pues hay muchos sitios ahí donde poder tomar alguna cosita, algún tentempié para salvar después toda la caminata. Pues como siempre, Paco, gracias. Nos encontramos en 7 días, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias, Pedro.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego.
Nos vamos a la redacción de informativos, 5 y 51 minutos, porque tenemos que contarte todo lo que ha pasado en los últimos instantes en Málaga, capital y provincia. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Málaga suma 10 nuevos casos de coronavirus. Eso eleva el total de contagios en la provincia a 52. 10 nuevos casos confirmados en el último parte difundido por la Junta de Andalucía. Por un lado, hay una mujer de 87 años y un hombre de 27 que han tenido contacto con otros pacientes ya confirmados en los últimos días. Están en seguimiento activo en sus sus domicilios. Por otro lado, se confirman 6 casos de personas que no han tenido contacto con otros afectados ni han estado en zonas de riesgo. 4 hombres de 16, 25, 44 y 51 años y 2 mujeres de 30 y 74. Uno está en casa y los otros 5 tienen neumonía y han sido hospitalizados en el Clínico Carlos Saya, el Hospital Costa del Sol de Marbella y el de Antequera. Y por último, una mujer de 44 años y un joven de 19 que han viajado a Italia. Ambos permanecen en sus domicilios. En total, 72 casos positivos de coronavirus en Andalucía, de los que 52 están en la provincia de Málaga. Y en nivel de eventos, en Málaga capital, el coronavirus ha provocado que la 23 edición del Festival de Cine, que iba a comenzar este viernes, haya sido aplazada por el coronavirus. Así lo ha comunicado el Ayuntamiento de Málaga a través de un comunicado en Twitter. Nos atiende hasta ahora la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es el motivo para esa, por ahora, aplazamiento del Festival de Cine?
Bueno, pues hoy hemos tenido una reunión después de la intervención del ministro de Sanidad y, claro, estábamos valorando que, aunque efectivamente de sus palabras no se desprende una prohibición expresa para la celebración aquí en Málaga, sí que es cierto que las recomendaciones que se han efectuado de no viajar dificulta muchísimo que la gente se desplace al festival. Entonces, nos ha parecido lo más responsable posponerlo hasta otras fechas en las que se celebre con totales garantías.
Noelia, el aplazamiento significa que puede celebrarse dentro de poco tiempo, a largo plazo, a corto plazo. ¿Hay una fecha ya prevista para la posible celebración del festival?
No, no hay ninguna fecha. Esperemos que seamos capaces, por ejemplo, en junio, de organizarlo, pero la propia evolución del coronavirus pues nos irá determinando. Yo espero que sea factible desarrollarlo en junio, pero hasta el momento no tenemos una fecha concreta.
Nos podría coincidir con los premios Max, que también se celebrarían aproximadamente por esas fechas en Málaga, ¿no?
Bueno, pues intentaríamos que fuese previamente o después. Bueno, yo espero que fuera previamente, porque los Max es casi el último fin de semana de junio. Pues espero que antes de los Max estuviésemos ya en disposición de celebrar el festival. Además, sería, pues si coinciden en esos 10 días, sería pues una celebración redonda de las artes audiovisuales y escénicas, ¿no? Yo sería total, ¿no? Tanto el cine como el teatro. Pero bueno, yo creo que habrá margen y espero que esta crisis sanitaria pues nos dé cierto respiro pues en los meses venideros.
Una crisis que estamos viviendo ahora, Noelia, se puede extender en los próximos días, incluso alguna semana. En el ámbito de la cultura se maneja ya un protocolo, es decir, se estudian posibilidades como, por ejemplo, medidas no de cierre, pero sí a lo mejor de limitación en la entrada a los museos o cancelar conferencias. ¿Se está valorando por parte de la concejalía alguna otra medida?
No, de momento estamos siguiendo pues las recomendaciones que hace el Ministerio. Es verdad que Málaga hasta ahora no es una zona de una alta influencia del virus, pero sí que es cierto que viendo cómo se ha comportado en otras ciudades, pues tenemos que ser precavidos, ¿no? Y atender las recomendaciones individuales también que se nos están proponiendo desde el Ministerio de Sanidad, ¿no? Que prácticamente pues es no viajar si no es estrictamente necesario o intentar no estar en lugares que estén con muchísimas otras personas y que tenga que estar a menos de un metro. De momento, ya digo que la única decisión que hemos tomado es aplazar el festival, bueno, pues por lo que comentaba, ¿no? La gran afluencia de personas que vienen desde Latinoamérica, de Madrid, de todos los lugares y que realmente pues dificultaba muchísimo que pudieran acudir a este festival. Y yo creo que nuestro festival se merece que lo hagamos con las mejores de las condiciones posibles, con que todo el mundo pueda venir, que puedan venir las películas, y yo creo que no tiene ningún sentido que en este escenario pongamos en riesgo a nadie, ¿no? Vamos a ser muy prudentes y aunque expresamente no se ha prohibido, nosotros nos parece lo más responsable y lo más consecuente aplazarlo. Bueno, al final tampoco si conseguimos hacerlo en junio, porque las circunstancias sean las más adecuadas, pues yo creo que habrá sido una buena solución.
Pues Noelia Losada, gracias por atendernos a esta hora en Buenas Tardes Málaga y ojalá más pronto que tarde sepamos ya la fecha definitiva de la celebración del Festival de Cine de Málaga. Gracias, concejala.
A vosotros, gracias. Hasta luego.
Andrés, ¿alguna otra cosa más que pues, llevarnos a la boca?
Sí, ante las dudas de que el coronavirus pueda provocar el cierre de colegios, o sea, que vaya más allá, el cierre de colegios o la suspensión de la Semana Santa en Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado hoy en Málaga que a día de hoy no hay motivos de peso para tomar este tipo de medidas, pero eso sí quiere dejar claro.
Si a lo largo de las próximas semanas se produce un cambio sustancial en el foco de infección, en el número de infectados, que recomienda a las autoridades sanitarias y en este caso al Ministerio de Sanidad, que es quien debe coordinar, planificar e impulsar en una pandemia como la que estamos viviendo a nivel mundial, pues las autoridades andaluzas actuarán con rigor y con responsabilidad. Pero a día de hoy, a 10 de marzo, puedo asegurar que no entra dentro de las decisiones del Gobierno el tomar decisiones parecidas a las que ha tomado la Comunidad de Madrid.
En todo caso, el presidente pide al Gobierno central que a la hora de tomar decisiones contundentes se haga de forma rigurosa, equilibrada y serena y sean tomadas para el conjunto de todo el país. Y dos últimos apuntes, Pedro. Hoy desde la Junta de Andalucía han insistido en una recomendación. Se aconseja restringir las visitas de familiares a pacientes ingresados en hospitales y centros sanitarios como medida preventiva para evitar el avance de la enfermedad. Y el Gobierno ha anunciado hoy en el Consejo de Ministros la cancelación de todos los vuelos directos entre España e Italia hasta el 25 de marzo, una medida que sin duda afecta directamente al aeropuerto de Málaga.
Gracias, Andrés. Todo esto y más en la web de COPE en Málaga. Por cierto, el tiempo, ¿cómo va a estar para mañana? A ver si vinieran lluvias, ¿verdad? Y se llevan todos los coronavirus y todos los virus que hay en el ambiente, etcétera. Pues parece que no. Nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología que para mañana se esperan cielos despejados, solazo. La temperatura va a oscilar entre los 14 de mínima y los 25 de máxima y el viento va a soplar flojo, casi nulo, del sureste. Así están las cosas. Por cierto, si vienes al centro hasta ahora y quieres aparcar, te recuerdo que hay plazas libres en todos los parking municipales. ¡Nos vamos!
Quiero que sepa que mi timidez su sistema abandono.
En un instante llegan las noticias de España y el mundo, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera. Inmediatamente después abrimos las puertas en COPE Andalucía, a Andalucía Serie Oro y Andalucía Natural. Mañana volvemos a partir de las 4:30 de la tarde, si el coronavirus no lo impide. Enrique Ortiz a los mandos y quien te habla, Pedro González. Adiós.
Y yo pensaba que esta sensación tenía caducidad.